Bueno, está el doctor Fidel Ginás, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico, el historiador Jaime Colpa, cuyo libro le estamos esperando a ver. Bueno, y tenemos como invitado central a Carlos Barros Guimarães. Él es un hombre natural de la región de Galicia y es el decano, o mejor, el decano no, el director de posgrados de la Universidad de Santiago de Compostela en materia de historia. Nosotros lo hemos invitado acá, naturalmente, pero no para hablar de historia, porque ya tuvimos la oportunidad de hacerlo durante bastante rato, entre otras cosas que me llamó mucho la atención, que los grandes historiadores de la ciudad de Barranquilla no aparecieron por allí. Ellos como que saben mucho, no están muy por encima, no son de esta galaxia, y entonces no aparecieron por allí, o no sé si fue que les tuvieron miedo a la confrontación. De todas maneras, fue interesantísima la charla. Y yo no le he alcanzado a explicar a él, a ver, porque él es un hombre cibernético, no le he alcanzado a explicar cómo hacemos nuestro programa de tal manera que tú puedas estar allá donde estás, que tengamos radio y televisión al mismo tiempo. Entonces te encargo, aquí te lo dejo, el doctor Carlos Barros Guimarães, para que tú inicialmente le expliques cómo hacemos nuestro programa y él va a hablar contigo acerca de todas esas cosas.
No, son fórmulas elementales que él seguramente conoce.
Me hago una idea, me hago una idea. Pues sí. Pues sí, yo por Skype me comunico por teleconferencia con mi hija, que está en Bruselas habitualmente, y en el próximo Congreso Internacional de Historia y Debate, el año próximo, pensamos incluir la interactividad de que se pueda seguir la transmisión por conferencia desde Santiago de Compostela y además intervenir desde diferentes sedes. Una de ellas, lo estaba hablando con el profesor Jaime Colpas, si todo sale bien, sería Barranquilla para toda Colombia, de manera que quien no pueda viajar a Santiago de Compostela, que a veces es costoso, para según la financiación de cada universidad, pues podría viajar a Barranquilla desde toda Colombia para participar como del mismo modo que hacéis vosotros este programa en nuestro cuarto Congreso Internacional que tendrá lugar en el mes de julio del próximo año, que es año Xacobeo, año jubilar en Santiago de Compostela. Bueno, yo creo que todos los pueblos tienen historia, incluso los pueblos sin escritura, que solamente dejan restos materiales, como alguna de las etnias prehispánicas, ¿no? Ese no es el tema. El tema es que la historia de ustedes, pues en un primer momento la hicieron mis antepasados colonizadores, ¿no? Es decir, los vencedores. Pero yo creo que a partir de la independencia en Colombia y en toda América Latina, ya empezó a haber una historia propia de vuestros respectivos países. El problema que hay es doble, o si se quiere, triple, ¿no? Es decir, que a pesar de eso, las élites criollas hasta el día de hoy siguieron haciendo una historia de ellos, ¿no? Olvidándose de las clases populares. Otro problema también es que nos olvidemos de las etnias minoritarias en los países. Ustedes están ahora celebrando el 21 de mayo, fue el día de la afrocolombianidad. Y claro, esa es una historia que muchas veces no está en los libros oficiales de historia. Y por último, esa es una batalla que también estamos dando en Europa con relativo éxito, pero que no hemos triunfado plenamente, el hecho de que el 50% de la población en género femenino, que no aparecen en ninguna de estas formas de historia a las que vengo citando hasta aquí. Es decir, que es otra asignatura pendiente. Por lo tanto, hay mucha historia que hacer todavía Y a mí me gusta decir metafóricamente que en la historia tenemos que aparecer todos en la foto. Y sobre todo la mayoría de la población. Y no hay nada más sangrante que se haga una historia de élite donde se olvide la mayor parte de sus propios protagonistas, ¿verdad? En Historia de Debate al menos pensamos así. Bueno, ese es un problema, yo diría, político, social. Yo vengo de Europa, vengo de España, y ¿qué voy a decir? Sé que aquí ha habido una admiración por parte de las clases medias latinoamericanas por el modelo europeo, y ¿qué voy a decir? Es decir, realmente de Europa han nacido muy buenas cosas en arte, en ideas, en proyectos políticos. Eso no, pero hace mucho ya que ustedes son independientes, ¿no? Y entonces, el ser independientes en términos políticos, eso no quiere decir que se sea independiente en términos psicológicos, en términos de mentalidad, y me estoy refiriendo a las élites dirigentes. Y eso dificulta que puedan tener unos proyectos viables de nación donde se puedan integrar lo que aquí se llaman mal, yo creo que mal, los mal llamados subalternos, porque son mayoría social, que puede ser, y mayoría electoral en un momento dado, cuando un sistema es realmente democrático. Por tanto, en este sentido, yo creo que históricamente las clases medias latinoamericanas han tardado, ahora ya lo están haciendo, en abrirse a proyectos de nación donde entre el conjunto de la población, ¿no? Y sobre todo, imagínense ustedes este problema en países mayoritariamente indígenas. Y yo creo que el historiador tiene que colaborar en esa tarea. Y por último, lo que me parece un crimen de Estado es teniendo ustedes aquí a Santa Marta, por ejemplo, pues que se vayan a no sé qué otro país a hacer turismo, ¿no? Porque uno le da pena que ha estado entre Cartagena y Barranquilla, irse de aquí sin haber podido ir a Santa Marta. Entonces, ¿qué decirle? Eso es una prueba más de la distorsión que puede producir, digamos, una ideología bien intencionada, pero que un autor que yo leí en mi juventud, Frank Fanon, llamaba de autocolonización, ¿no? Yo creo que América Latina y por lo menos los historiadores españoles y europeos que estamos en Historia de Debate queremos contribuir a que se encuentre a sí misma y con su propia población. Y desde luego en el tema de turismo es donde menos probablemente tengan ustedes que envidiar, porque la gente viene de vacaciones aquí, al Caribe, ¿no? Y es lo máximo a lo que puede esperar un europeo, pues claro, no tiene sentido, salvo que se quiera hacer turismo cultural, otro tipo de turismo, pues ir a Europa a encontrar esto que ya tienen ustedes aquí.
Hicieron mucha historia. El caso de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez era un periodista, era un hombre popular que a veces no tenía ni la más un tino. Y sin embargo trascendió más allá, desde luego por culpa de él, personalmente. Muy pocas personas lo ayudaron o le apoyaron, para no decir. Bueno, de todas maneras, hay una pregunta que le quiero hacer, que leí precisamente alguna vez en el diario del País. No recuerdo, un expresidente uruguayo, de la forma como América Latina le está devolviendo el lenguaje a los españoles, a ustedes los españoles, la forma como nosotros acá en la parte sur de América hemos ido enriqueciendo el idioma y se lo estamos devolviendo a través de García Márquez y de Vargas Llosa y de todo ese combo. ¿Ustedes qué sienten alrededor del tema?
Bueno, que la españolidad o el hispanismo quizás sería, es muy grande, ¿no? Eso es lo que nos permite hoy pues tener proyectos como el que yo represento de Historia Debate. El español es la segunda lengua en el mundo occidental en uso, de uso en Internet y fuera de Internet. Ha superado al francés, al italiano, al alemán, salvo al inglés, y dejando fuera las lenguas orientales. Entonces, en ese sentido, eso no hubiera sido posible sin la aportación latinoamericana. Y yo, que puedo ser crítico con iniciativas oficiales que vienen de mi gobierno, igual que allí puedo criticar en cuestiones relativas a la política interior española, yo tengo que decir que a veces hay cosas que se hacen con acierto. Por ejemplo, el diccionario panhispánico de la lengua, donde la Real Academia de la Lengua Española se unió a las reales academias de sus respectivos países y han hecho un diccionario excepcional donde aparece qué significa cada palabra, algunas de ellas en países distintos. Hoy el español, ya cualquier persona con conocimiento mínimo, ya sabe que no es solo que se habla fuera de España, eso ya todo el mundo lo sabe, pero lo que no se sabe es que se desarrolla, se enriquece en el mundo iberoamericano en su conjunto y que ya no tiene una jerarquía el significado de una palabra en España respecto del significado de esa misma palabra en otro país. Y en eso que una institución tan tradicional como la Real Academia Española haya dado pie a eso, que está también en Internet. Yo creo que no está el panhispánico, pero está el diccionario de la Real Academia en Internet, ha dado ese paso también, pues quiere decir que vamos por el buen camino. Aún así, yo os digo de verdad que queda mucho camino por andar. Yo, que me muevo mucho por América Latina, a veces siento vergüenza ajena al leer editoriales y opiniones en la prensa española, a veces prensa muy querida, como El País, que es el periódico que ha nacido con la democracia, que yo vengo leyendo desde la transición, que es el mejor periódico que tenemos, y a veces a mí me da vergüenza leer editoriales y artículos de fondo sobre América Latina, donde todavía pesa más la opinión metropolitana que el esfuerzo por comprender e ir al encuentro, como se ha dicho, de un mundo que es muy distinto y que ya a estas alturas de la vida ya está al mismo nivel que el nuestro. Espero que estos días los príncipes de España, pues de verdad tengan una iniciativa, sé que están en el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo y que tengan de verdad este mismo estilo bilateral, interactivo, de intercambio igual, que deje atrás todo lo que fue nuestra historia de colonización y nuestra historia de eurocentrismo. Nosotros, como Red Internacional de Historiadores de Iniciativa Latina, vamos en esa dirección y yo espero que el conjunto de las instituciones y de la Universidad Española también lo haga.
Yo quería, mi querido maestro, hacer una pregunta que siempre toca con la vida profesional de los historiadores. Mi abuela decía que los historiadores son de los pocos profesionales que siempre tendrán trabajo, entre otras porque la historia se escribe todos los días a cada minuto que pasa. Pero lo que yo quería preguntarle a usted es lo que siempre ha sido la piedra en el zapato de los profesionales de la historia, como usted. Yo soy académico también, soy un universitario y profesor de universidad. Y entonces siempre tenemos ese mismo problema, ¿no? ¿En cuál de los dos lados está usted? Siempre en la historia y los historiadores siempre tienen una tendencia a ser los intérpretes de la cultura oficial, de la historia oficial, o aquellos que son los disidentes, que son los críticos, los autocríticos del proceso histórico. ¿A cuál de esas dos corrientes pertenece usted?
Sí, bueno, primero me hizo mucha gracia el eso de que siempre vamos a tener trabajo. Cuando surgió lo de la propuesta de Fukuyama del fin de la historia, muchos colegas, yo a veces creo que pensaban, se nos acaba el trabajo, porque realmente él lo que quería decir es que la historia, y se equivocó, llega a un final balsámico donde ya no va a pasar nada, pasó de todo desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Respecto de lo otro, yo creo con toda sinceridad que la historia oficial, que se llama así, se corresponde con la actividad de una minoría de colegas que están vinculados al poder político, etcétera, y que no nos compromete tanto a la gran mayoría de los historiadores y de los profesores de historia, que yo creo que pienso que se puede hablar tanto en el caso de España y de Europa como de América Latina. Se puede, y las clases que damos son clases, pues eso, de la historia nacional o del continente o universal, etcétera. Y yo creo que en ese sentido, si puede haber una historia oficial, y yo me opondría también, sería una historia académica. Ahora, hay colegas que legítimamente pues se vinculan al poder político y hacen una historia para satisfacer esos intereses, ¿no? Y después cambia el partido que está en el gobierno y pueden en algún momento pues cambiar su interpretación histórica. Bueno, esto es una democracia, ¿no? Política, y también la academia es libre, ¿no? Y tienen todo el derecho, y a mí no me disgusta, siempre y cuando no se identifica al conjunto de los historiadores con una especie de servicio al poder. Bien, yo creo que en general la historia de la Iglesia es una historia muy diversa. Es una institución que ha nacido con el Sermón de la Montaña, donde decían que los últimos eran los primeros y que antes que entre un rico en el reino del Señor entrará un camello por el ojo de una aguja. Así empezó la Iglesia, y después pasó por la Inquisición, por en algunos casos complicidad con el nazismo, y ha nacido también la teología de la liberación. Por lo tanto, es una historia muy diversa. En este sentido, yo creo que la historia durante la época de la conquista por parte de los españoles ha sido una historia, por un lado, muy vinculada a la conquista, es decir, el misionero iba con el conquistador, pero también es una historia que ha dado lugar a Bartolomé de las Casas y a los jesuitas, y ha sido también diversa en este sentido. Eso en términos, digamos, sociopolíticos. Otra cosa distinta es toda la aportación que ha podido dejar aquí, la huella que ha podido dejar la presencia española pues en la cultura, que entre otras cosas nos están permitiendo comunicarnos en este momento y en otros temas, ¿no? Pero de una manera a veces un poco contradictoria. Aquí la Ilustración llegó a través de España, pero sirvió después para expulsar a los españoles y conquistar la independencia. O sea que ustedes en ese sentido se han beneficiado, y también de la tradición religiosa más vinculada al mundo indígena y a los pobres, etcétera, pues también ahí ha surgido modernamente la teología de la liberación. Por lo tanto, una herencia diversa, pero yo no evitaría, digamos, criticar lo que ha sido la complicidad de la Iglesia con conquistas y atrocidades. El Vaticano, incluso el Papa actual y el anterior, ha llegado a pedir perdón por la Inquisición y por muchas cosas.
Por las cruzadas.
Barros. Barros. Bueno, aquí estamos muchos Barros que venimos de Galicia y de Portugal. Sí, es un apellido gallego-portugués. Y a mí me da mucho gusto encontrarlos aquí. Gallegos y portugueses, sí. Un abrazo desde Barranquilla y muchas gracias.
Yo tengo un cuento famoso sobre los gallegos. Son los pastusos colombianos, son los gallegos españoles. Y la mayoría de los cuentos de pastusos y de gallegos son hechos por gallegos y pastusos. Fíjate este cuento, ¿verdad?
A ver.
En un pueblito cercano a la provincia de Galicia, el alcalde municipal recibe un telegrama urgente que dice: movimiento telúrico trepidatorio, posiblemente 7 en escala de Richter, detectado en su zona. Localizar epicentro e informar alteraciones con la flora y la fauna. Varias semanas después llega la respuesta del alcalde municipal a sus superiores en Galicia, que dice: epicentro fue localizado y arrestado. Ya confesó y está preso. Esperamos órdenes superiores. En cuanto al amigo telúrico, quedó muerto en el lugar de los hechos. El tal Richter y otros 7 sinvergüenzas del movimiento trepidatorio se volaron, pero ya casi los pescamos. Y a la tal flora y la fauna las echamos del pueblo por collas. Nota, no habíamos podido informar antes de todos estos acontecimientos porque aquí hubo un terremoto del carajo.
Bueno, ya ven que nosotros nos reímos de los chistes de gallegos. Si hace falta.
Muy bien.
Terminada porque nuestra mecánica del programa no nos permite seguir saboreando una conversación con este grupo. Pero ya lo tendremos codificado, pues esperamos que nos dé la dirección, toda su locación para establecer contacto e interactuar, cuando sea por imagen.
La página web de él, a ver, la tenemos acá registrada. Tiene más de 1 millón de visitantes, ¿tiene?
No, tiene 4 millones de visitantes hasta finales del año pasado. Y es... vamos a ver, yo no sé cómo decís aquí, www.h-debate.com. De todas maneras, a mí se me localiza en cbarros@guanadu.es. ¿Y se puede decir aquí en público?
No, mejor en privado.
Para que no me llamen. Sí. Vete a saber cualquiera por ahí, ¿no?
De la casa del Checo.
Para venderme algo.
La casa del Checo. ¿Qué tiene la casa del Checo?
La oficina. No, ya es una hipoteca de casa también, ¿vale? Está en estos momentos.
Tronco de casa.
Bueno, hay que comunicar que la oficina del Checo está por motivos de remodelación. Está cerrada desde ayer hasta el día de mañana. Así que a partir del jueves llegará nuevamente con nuevo sabor y nuevas locaciones en la oficina de Checo. Y anunciándoles desde ya que el próximo 11 de junio va a estar nada más y nada menos en un concierto para el Día del Padre, Alci Acosta, con todo su repertorio. Así que desde ya los invitamos ahí en la oficina Checo.
A propósito, a ver, de Checo nos acaba de llamar en este momento a entregarnos una noticia luctuosa. Un gran amigo de toda esta casa radial y gran amigo de la familia de Checo, lo conocimos ahí precisamente en la oficina, gran amigo de los Ricardo Duró, etc. El negro Sarmiento, Eduardo Sarmiento, falleció esta mañana.
¿Cómo?
Sí, señor, falleció esta mañana. Parece que tenía problemas de orden diabético, le dio un coma diabético.